perdón, estaba así como un poco acelerada. Ahora
porque por la celebera.
Por la celebera, porque tenemos una entrevista de alguien que nos está esperando.
Sí. Ahora nos ponemos serio, vamos a saludar a Fabián Llanos. Él es de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. Vamos a tratar dos temistas y alguno más que vaya surgiendo, ¿no? Pero uno en particular que tiene que ver con esto que charlábamos al inicio del programa y es la aparición de esta tortuga en la baliza. Y el otro tema que vamos a hablar es de la habilitación de la casa en la provincia de Río Negro. Buenos días, Fabián. Aquí te saludamos. Estaba Natalia, Nelson. Esto es Radio Nacional Viedma.
Buenos días, Nelson, Natalia.
¿Qué tal?
¿Cómo va y a toda su audiencia?
Muy bien, Fabián. ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo ayer este hallazgo, este encuentro, ¿no? Con una tortuga, entendemos que tiene casi 10 años por ahí. Que
una tortuga marina, sí. Bueno, ayer hicimos algo inusual porque dentro de nuestro país federal, cada provincia tiene su jurisdicción. Entonces, se nos solicitó colaboración por la cercanía y demás para resguardar un animal que está en peligro, que es una tortuga, una de las tres o cuatro especies de tortugas marinas que transitan el Atlántico Sur, que es rara su aparición, un ejemplar de unos 60 centímetros de 70 de largo, por 40 centímetros de ancho y unos 40 kilos de peso, un ejemplar juvenil que puede llegar a pesar el doble también y medir hasta casi un metro de largo. La especie se llama tortuga cabezona como nombre común, careta es el nombre científico, y decía que se nos pidió que podamos asistir, si bien era otra provincia, porque, insisto, nosotros tenemos jurisdicciones y, bueno, nos manejamos cada provincia en su jurisdicción, hasta que se acercara gente de la Universidad del Sur, en este caso de Bahía Blanca, que entienden en el tema, que trabajan con estas especies, y es así que por la tarde, 17 horas, 17:30, llegaron personas de esta Universidad de Bahía Blanca y se llevaron el animal para rehabilitarlo, si fuera el caso, y hacerle lo que sea necesario para que después pueda volver al mar. No es frecuente encontrar en la costa estos animales vivos, porque, bueno, si están en la costa generalmente están muertos porque los arrastró la corriente. Entonces, aparentemente no se veía en mal estado, pero no estaba en condiciones de volver al mar por su cuenta.
Claro.
Hay un tema ahí con la marea, en ese lugar, en la baliza, con una laguna que bueno, en marea alta está comunicada con el río, con el mar, y en marea baja queda como una laguna. Entonces, puede que el animal se haya desorientado porque, según las huellas, salió de allí y después, bueno, no pudo regresar al mar. Se agotó, aleteando más de 100 metros, así que ahí se quedó. Estas tortugas, por las que nos referían los especialistas que estudian esta especie, que solo salen a tierra las hembras y en época de desove, y no en nuestro sur, sino en la zona central, en torno al Ecuador, digamos, en la zona del Caribe y norte de Brasil. Así que los juveniles, los machos, no salen nunca a tierra, viven.
Este es un juvenil, ¿no? Es un animal joven.
Claro, y este es un ejemplar juvenil, no se podía determinar el sexo porque, insisto, lo que nos refieren los que trabajan con esta especie, no es nuestro caso, solamente a los adultos se logra identificar el sexo, pero bueno, hicimos la mantuvimos húmeda, que es lo que nos aconsejaron, fuimos con una veterinaria de la Dirección de Fauna y simplemente intentar resguardar el animal hasta que aparezcan las personas que se iban a ocupar.
Bien, bueno, la verdad que fue muy conmovedor para los vecinos de la zona. Nos contaban que hay gente que hace 40 años que va y que reside ahí en la baliza, nunca habían visto un ejemplar por todas estas cosas que estás diciendo, ¿no? Que no salen a tierra, que bueno, que evidentemente se desorientó por una laguna que se armó con la marea. Y bueno, había mucha emoción, ¿no? Alrededor de este hallazgo y del tratar de ayudar al animal, ¿no?
Sí, no es frecuente, entonces llama muchísima atención, una tortuga enorme. Han aparecido esta especie y alguna otra también en la bahía de San Antonio, cada tanto, cada 2 o 3 años aparece alguna y bueno, se intenta también que la atiendan los especialistas y que pueda volver al mar, ¿no? Alguna, también a veces aparece algún ejemplar muerto, bueno, los animales igual que los humanos tienen su ciclo y a veces esto también puede ocurrir, pero bueno, acá por ahí la sorpresa rondaba en la rareza de un animal que es muy difícil de ver.
Bien, Fabián, cambiando de tema, te traemos a tu jurisdicción, aquí a la provincia de Río Negro. Te quería consultar por la habilitación de la casa, ¿no? Porque se conoció el decreto provincial que está habilitando la casa para la temporada 2023 hasta el 15 de febrero del año próximo. Y en el medio de esa habilitación también está lo que es la casa comercial del jabalí. Estaba previsto, por lo menos charlamos el año pasado, que en estos días se estuvieran reuniendo con los cazadores por la causa con jauría.
Sí, la resolución que salió publicada en el boletín oficial esta semana, supongo, que se emitió la semana pasada, se refiere solo a la casa comercial.
Bien.
De jabalí y de las 2 especies de ciervo que, bueno, todos son animales exóticos, es decir, que no son de nuestro país y, bueno, no hacen bien a nuestro ambiente. Pero, de todas formas, más allá de que tengan casa, la posibilidad de que se puedan cazar todo el año, la misma debe ser regulada, por más que nada, pues, se usan armas, bueno, se toca la propiedad privada y todo eso. Así que la casa que se habilitó es la comercial de jabalí, ciervo colorado y ciervo dama. Entonces están los condicionantes, como todos los años, para ejercer esta actividad, que la casa comercial es la que tiene sus ciertos recaudos y cuidados, porque es la que indica que después esa carne puede ir al consumo humano, ¿no?
Claro,
a un restaurante, lo que sea. Uh-huh. La temporada de caza deportiva está vigente aún, la habilitada el año pasado, hasta el 15 de febrero, así que a partir del 16 de febrero empieza una nueva temporada de caza deportiva, que bueno, tiene otra modalidad, tiene otras especies también, todas exóticas en Río Negro. No, a partir de este año teníamos una sola especie autóctona que se cazaba, que era una paloma. A partir de este año hemos decidido, junto con la Secretaría de Ambiente, Ingeniería Dina Migani, de que Río Negro es una provincia donde se cazarán solo las especies exóticas. Quiere decir especies foráneas que no deberían estar en nuestro ambiente, que lo mejor sería que no estuvieran. Los animales no tienen la culpa, obviamente, pero bueno, alguien las trajo, se diseminaron de manera importante, exponencial en algunos casos, como el jabalí. Entonces, a nuestro ambiente le hace bien que estén las autóctonas, no las especies foráneas, porque causan innumerables problemas, no solo en la producción, sino también con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la salud humana y de las demás especies.
Claro.
Así que Río Negro no es una provincia cinegética, digamos, que se dedique a la caza de especies autóctonas, como puede ocurrir en otras jurisdicciones del país. Nosotros apostamos a la conservación del ambiente. Es necesario que estén todas, para la conservación del ambiente, es necesario que estén todas las especies autóctonas en los números poblacionales correspondientes, para que los procesos que llamamos, o que llaman los científicos, servicios ambientales, sigan ocurriendo, que estos servicios son los que la naturaleza nos presta sin que nosotros nos demos cuenta, a veces, que tienen que ver con el consumo de roedores, las rapaces. Bueno, un montón de cosas.
¿Cómo está, así, Fabián, el control justamente de estas especies introducidas en nuestra región?
El jabalí es una especie, por ejemplo, que viene avanzando en todo el país. Es muy difícil su control, así que siempre se evalúan distintas alternativas. Y estamos en breve realizando alguna reunión en alguna mesa con distintos organismos, también otros organismos del Estado, como el Ministerio de Producción y otras personas que tienen que ver con la zoonosis, con la salud humana, porque necesitamos seguir buscándole la vuelta para que podamos controlar mejor la especie. O sea, el solo hecho de tener la casa habilitada no alcanza, entonces necesitamos buscar otras herramientas. La Universidad de Río Negro durante el año pasado estuvo trabajando en lo que se llama la cadena de valor, del desarrollo de la cadena de valor por el consumo de carne, posible uso de piel y demás, pero bueno, son experiencias que llevan tiempo, se van dando de a pasos lentos. Lo importante es que se pueda avanzar, y también intentando buscar experiencias de otras jurisdicciones, de otros países, porque, insisto, el pobre jabalí no tiene la culpa, pero el daño ambiental que causa es importante y nosotros necesitamos regularlo. Así que bueno, la que está habilitada recientemente es la casa comercial. La casa deportiva continúa vigente, la que se habilitó el año pasado, y siempre vence el 15 de febrero, así que el 16 de febrero tendremos una nueva que no variará demasiado de la anterior. Y la otra casa que hacían mención es la casa con jauría, que es la casa con perros de jabalí, que es una casa que está muy cuestionada, por la cual vamos a hacer una especie de, no es una audiencia pública, pero algo parecido. Vamos a hacer una reunión en Viedma los primeros segunda semana de febrero con distintos actores, para evaluar la continuidad o no de esta modalidad. Ya se viene pensando en que en algún momento tendrá que llegar a su fin, pero bueno, se escuchará a los clubes de caza, a productores.
¿Cuándo va a ser, Fabián?
En el día entre hoy y mañana estamos definiendo la fecha, o hasta tarde al sumo, pero los primeros días, durante la primera quincena de febrero seguro.
Uh-huh. ¿Cómo va a ser la convocatoria?
Pública, estamos evaluando la modalidad de utilizar la misma metodología que usamos cuando se hace una audiencia pública por alguna cuestión de ambiental, ¿no? Porque bueno, queremos escuchar a ONGs, a todas las partes, y también a la luz de la normativa vigente, y después de eso, la Secretaría de Ambiente, que es la máxima autoridad, y bueno, estaría a cargo de la
decisión
de la
final.
Normativa vigente, podrá tomar una resolución, ¿no? Pero la idea es escuchar a todos los actores, y también que se comparta, que se debata en el marco del respeto, obviamente, pero que se compartan diferentes miradas, y bueno, nosotros también expresaremos la nuestra, y veremos cómo se avanza. Así que la Casa con Jauría se habilita todos los años el 1 de marzo, desde el 1 de marzo al 31 de agosto. Digamos que la temporada próxima aún no estaría confirmada.
Bien.
O sea, bueno, que podría, pues, si deciden, podría llegar a suspenderse la temporada.
Podría llegar a suspenderse, podría llegar a extenderse un año más. La verdad que hay distintas opciones, pero en algún momento, símbolo de maduración de la sociedad también, creeríamos que puede ir llegando a su fin, en vistas a que existe alguna cuestión también muy muy reñida ahí, porque bueno, hay, no todos los canes que se utilizan terminan en buenas condiciones. En algunos casos los cazadores los cuidan mucho, tienen el perro tiene una cierta protección y demás, pero no es en todos los casos igual, y bueno, son cosas que también yo entiendo que la sociedad va evolucionando, va cambiando. Uno de los antecedentes o de los antepasados del perro que se utiliza para cazar, del dogo argentino, es un perro que se llamaba el viejo perro de pelea cordobés. O sea, en los años 20, 1920, 1930, para la sociedad cordobesa estaba bien juntarse un domingo a observar y apostar en una pelea de perros, y donde un perro tal vez moría. Digamos, vamos evolucionando, vamos cambiando las costumbres, entonces también hay que poner en debate estas cosas, ¿no?
Bien. Bueno, ¿hay antecedentes, ¿no?, de otras jurisdicciones que avanzaron en esta prohibición, Fabián?
Solo dos provincias tenemos habilitada la casa con jauría reglamentada. Uh-huh. Y somos La Pampa y Río Negro. Alguna vez la tuvo Mendoza, y hace unos años la sacó. que bueno, acá no estamos diciendo de no cazar más jabalí, estamos hablando claro, de sí, la sí, modalidad. Sí.
Exacto.
Claro, o sea que en el resto del país está prohibida la caza con jauría.
No está reglamentada, no está habilitada, claro.
No está habilitada, sí. Pero eso significa que está prohibida, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, dice la ley, ¿no? Al no haber reglamentación se entiende que no... Bueno, habría que ver, no importa.
Debería estar reglamentada porque implica una particularidad que es ingresar a establecimientos agropecuarios a realizar esa actividad, porque una actividad de caza, sea como sea la modalidad, no se puede hacer en la banquina de una ruta, por ejemplo. Entonces, sí o sí tiene que estar reglamentada.
Bien. Bueno, Fabián. En este tema, con la convocatoria a audiencia pública para definir qué va a hacer Río Negro con la caza con jauría, caza de jabalí. Con jauría, bien señalabas que es una especie muy difícil de cazar también, ¿no? Por eso. Pero bueno, eso también, el hecho de que sean difíciles de cazar hace que se puedan reproducir y seguir poblando, ¿no? Aumentar la población en la zona con todo lo que implica en el impacto negativo de otras especies y bueno, y a la región.
Y al ambiente en general.
Y al ambiente en general, sí. Es lamentable realmente, pero esto es algo que es parte de una suerte de globalización, ¿no? Que se produjo siempre, ¿no? Con el intercambio, la introducción de inconsciente de especies en distintos claro. lugares y bueno, obviamente aquí lo estamos viviendo. En otro momento hablaremos también del puma, Fabián.
¿Cómo no? Bueno.
Dale. Bueno, gracias y hasta la próxima.
Un gusto, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Ahí estaba entonces Fabián Llanos, funcionario, ¿no?, de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, hablando dos temas, un primero de la tortuga, un tema agradable, ¿no? Y luego sobre este tema de la casa, la habilitación de la casa, en este caso en particular la casa de jabalí con jauría, y el debate que se viene, Natalia.
Sí, sí, la verdad que sí, uno de los tantos debates que se van dando, ¿viste? También planteo esto, mostrar como un paso más que se da en la concientización. Es muy sangrienta la casa con jauría realmente, y es muy dañina para los perros que participan, y es muy sangrienta también la forma en la que se mata el animal, ¿no? Con mucho dolor, ¿no? Es muy desagradable. Bueno, ya estoy diciendo cuál es mi opinión.
¿Cuál
digamos,
es tu
¿no?
opinión? Exactamente. De, una forma de caza que acá es muy habitual. Quienes vivimos aquí sabemos de la caza y sabemos de la gente, de que hay gente que se dedica a eso y le gusta mucho ese tipo de caza. Pero como vos lo decís, también es un poco sangriento.
Bueno,
vamos a la música, ¿no?
Dale, vamos a escuchar música. Ya nos vamos metiendo en la última media hora del programa.
Última media hora del programa.
Encendé el aire de Nacional. Todos los días de 7 a 10 con Natalia Gil.